Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
De la noche y 3 minutos, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo a esta hora, el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva europea. En la Eurocopa somos los más influyentes y los más importantes de la radio deportiva europea. Ya es un peldaño más. En este Tertulión, en el que está Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma. Aquí estamos.
Con la maleta hecha ya, ¿no?
Preparado. Mañana nos vamos, si nos dejan entrar, a Londres, porque, madre mía, no se pueden poner más problemas
ahora
para entrar a un país.
Sí, sí. Ahora hablamos de eso. Están, no sé yo si lo que quieren es que no haya nadie de otro equipo en Wembley o realmente protegerse de la pandemia. Tomás Guas. Hola, Tomás. Muy buenas.
Muy buenas. Quiero que se juegue mañana. Lama, adelanta el partido.
No, vamos ya. Pero mañana, ¿para qué quieres mañana?
Sí, cuanto antes mejor.
Exacto, es una espera muy excitante.
Vale, vale. Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, muy animado, muy animado.
Muy animado, ¿con España? ¿Y con la vida? ¿Con Messi? ¿Con qué?
Con España, porque he visto un Twitter de Pedrito y me anima mucho.
¿De Pedrito Martín o de Pedri?
Pedri? No, de Pedrito Martín.
De Pedrito Martín. A ver, cuéntame el tuit, que no lo he visto.
Bueno, es que veo que cuando en Madrid no hay jugadores en la selección, casi lo ganamos todo. O sea que con menos jugadores del Madrid, hemos sido campeones de Europa, hemos tremendo, tremendo. O sea, cuantos menos jugadores del Madrid hay, mejor le va la selección.
Vale. No creo que sea...
Que, hombre, he visto el tuit, pone que en el 64 fuimos campeones con 2 jugadores del Madrid. En Alemania, en 88, en Austria, fuimos campeones con solo 2 jugadores del Madrid. Ahora con 0 ya somos semifinalistas. En Brasil, en 1950,
es que esto,
con uno solo,
cosa,
que es Molofni.
¿Pero tú crees que esto ayuda? Cuarto. Que en semifinales estemos hablando de los jugadores del Madrid.
No, tú me has preguntado estoy animado.
Es una obsesión la que tenéis, de verdad.
No,
te lo digo en
serio.
He visto
el Twitter de Pedrito Martín.
Pero es que al final
dicho,
tiene razón.
Bueno, me parece un temazo.
Luego protestáis con las declaraciones de Xavi y todo eso. Es que tiene razón.
No, yo
es
no
que
he protestado
estáis,
de nada.
Estáis obsesionados contando los jugadores, que si son de aquí, son de allí, que si Luis Enrique entrenó aquí, entrenó allí.
¿No te parece curioso?
Lo que son 24 tíos y un equipo técnico currando para llegar lo más lejos posible. Ahora ya no hay banderas de clubs, ahora lo que hay es una única selección, la selección española. Punto final, se acabó, ya está.
Hay que mandar al Madrid a Lladonés, que se ha quedado sin gente.
Sí, ahí han quedado algunas habitaciones libres. Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Hola.
Hola, ¿cómo estás?
Hombre.
Muy bien. Cuanto mejor son los jugadores, más posibilidades hay de ganar.
Claro.
Esa es
la realidad. La historia está en que sean buenos y que den la talla y que nos vaya bien, que es lo que está pasando ahora. Hola, Cañizares, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Muy mal, Emilio, generando división.
Claro, a 2 días de un partido histórico. Es que claro,
prefiero tener razón que llevarme una alegría, ¿eh?
Por favor.
¿Prefieres tener razón que llevarte una alegría? Sí, eres
Oye,
un cabezón.
Pues te digo una cosa, yo prefiero llevarme una alegría, ¿eh?
Pues
veremos qué pasa el martes.
Se pueden tener las dos
que
cosas,
por fin
tener razón.
Vamos contra un equipo de verdad.
Sí, claro, los demás no eran equipos de verdad.
Bah, por favor.
Suiza, o sea, que no era equipo de
verdad. Suiza sin el mejor.
Croacia
sin el mejor. Y se lesionó el segundo mejor.
Oye, de verdad.
Croacia sin Perisic.
Oye,
ahora se ha lesionado. Ahora se ha lesionado el mejor italiano.
Pero, tío,
¿el
es
mejor
que
italiano?
Una cosa. No, estás pero se te ve cabreado. Se te ve cabreado porque España está en semifinales.
Estoy dando información.
Eso es opinión.
O sea,
es opinión.
Por fin vamos a enfrentarnos a un equipo de fútbol.
Es increíble, increíble. Hola, Albelda, muy buenas.
Muy buenas a todos.
¿Es motivo de expulsión lo que está haciendo Emilio Pérez de Rozas desde Tertulión, tú crees?
Aquí nos tiramos piedras nosotros.
Claro, es que es así. Es que
es el murciélago, ha hablado.
¿Tú crees que el Tertulión de Italia, que es Il Tertulione, Il Tertulione, están ahora poniendo en tela de juicio a la selección diciendo una cosa y la otra?
Juanma, es que pero no tiene Juanma, que no es de extrañar el tema este de que haya o de que hay muchos españoles que quieren que no le vaya bien a la selección.
Que no, hombre, que ya no. ¿Tú crees que hay muchos ya? Yo creo que ya no.
Este año sí.
¿Sí?
Sí, 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 yo creo que sí.
Pero mira, yo acabo de hablar con Busquets y me ha dicho que ellos no perciben eso. Yo creo que hay cierta obsesión.
Ellos
a lo mejor
viven
porque...
en un mundo aparte, hombre.
Bueno, viven en el mundo que tienen
ellos
que
viven
vivir.
Viven en el mundo de no, Yuppie.
Pero, o sea, pero escúchame, el inicio, como todas las listas, porque es que parece que solo ha pasado esta vez, como todas las listas sea motivo de discusión, de polémica y de debate, eso va a ser siempre. Oiga, el momento que estás en una semifinal, vámonos.
Claro. Es que, Guas, la lista puede que no te guste.
Bien, pues
pero
ya está.
Lo que no
si
tienes
Guas
que hacer
está
es
a favor mío, pero si Guas pisa lo mismo.
No, no, pero escucha, pero una cosa es que no te gusta la lista y otra cosa es que decir, pues como no me gusta la lista, que pierda España, chico, ¿no?
Juanma, deja hablar a Tomás y verás cómo piensa como yo.
No, lo que sí que estoy de acuerdo con el Emilio, esto sí que estoy de acuerdo, que el partido grande, el primer partido grande que vamos a jugar es el de mañana, pasado mañana, eso es verdad. Pues porque con 24 selecciones tienes que quitar de encima mucha borralla.
La subcampeona del mundo, insisto, no era nada.
Sí, hombre, claro. Déjame acabar. Déjame acabar. Esa misma borralla ha jugado otro, está en su casa. Por tanto, España y los otros tres que están en las semifinales, hasta este momento, han sido los mejores, chapo y para ti. Ahora, es verdad que tú digas, oígame, esto es España e Italia, pero te digo que ojalá el partido fuera mañana. A mí me excita más eso que Polonia, Suecia y todas estas cosas que hemos jugado, que es impepinable en el momento en que tú metes 24 selecciones.
Antoñito Ruiz,
hola, otro.
Hola,
Antoñito.
Bueno, estoy un poco atónito, ¿no? Me da mucha pena.
¿Antonio?
Me da mucha pena que haya...
Atónito Ruiz.
Me da mucha pena que haya gente que quiera tampoco a su equipo nacional de fútbol o de lo que sea. Me da mucha pena que haya gente que desee que España pierda. Me da mucha pena que...
Yo insisto, no hay tantos. Le estamos dando demasiada importancia a los que quieren que España pierda.
Acabo de ir a Emilio Pérez de Rozas y yo tengo la impresión de que él sería feliz si España cae. Y a mí me da mucha pena.
Sí, sí. Ciro López. Hola, Ciro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo Ciro? Estamos?
Bienvenido al Tertulión.
Muchas gracias. ¿Sigo positando o...?
No, sí, son todos eventuales. En el fondo son todos eventuales.
No, escúchame, yo he visto que aquí hay titulares y hay reservas.
No. Soy el Luis Enrique de la radio. Aquí me cargo a Ramos, pero en un momento. Y no quiero mirar a nadie, ¿eh? No quiero mirar a nadie.
¿Quién es? Pero oye, escúchame. ¿Quién es nuestro Unai Simón?
El hombre. Zidane, ¿no?
Hoy me he cargado a Zidane. Que...
¿O es que Zidane no quiere venir? ¿Cómo
no,
es?
Zidane, no quiere. Sabéis que es raro. Zidane es muy raro. Nuestro Zidane también es muy raro. Sí, y tenemos a nuestro Ramos y luego tenemos a pues, más gente.
¿Y quién es nuestro Unai Simón? ¿Nuestro Unai quién es? Zidane te ha dejado. Ese hombre que para todo. ¿Quién es?
No se habría que... Suáncar para golpes.
Bien.
Sí, Suáncar
no. Manolo, soy Ancelotti, bien. Hazme caso.
Yo ya no paro un taxi, ni en la castellana no la apunta.
Sí, hombre. Sí. Lama, te veo bajo, te veo callado.
No, pasa, Lama.
Como capitán del barco no ha salido, ni tan siquiera
ha salido
la discusión.
Porque
yo lo entiendo porque me he visto en
la
el mismo...
Gente cuando, normalmente cuando la gente ya se ve perdedora, ya vocifera lo que lleva adentro. O sea,
¿cornea?
España ya ha estado en semifinales que nadie daba un duro por ellos. Y ahora ya, ¿qué excusa vamos a buscar más? ¿Que no nos han tocado equipos buenos? Oye, chicos, nosotros no tenemos la culpa. Nos han tocado los que nos han tocado. Y a los que nos han tocado les hemos ganado. A otros les han tocado estos y no les han ganado. Y están en su casa. Ahora, ¿qué dice Emilio? ¿Que mañana tenemos un rival serio? Evidentemente,
claro.
Mañana tenemos un rival serio. Pero también los otros serán serios. Porque,
normalmente
hombre, yo creo que Croacia... ya que me piden al capitán que hable, yo creo que Croacia... Oye, era subcampeona del mundo. Claro. Si no es un rival serio Croacia... Entonces, yo lo que digo es que nosotros estamos aquí. Que muy poquita gente daba un duro porque estuviéramos aquí. Que es verdad que el martes tenemos un partido... Posiblemente el más importante. Pero también te digo
Italia
una cosa.
También, ¿eh?
Aunque lo perdamos, hemos cumplido con creces. Pero aún así digo que no lo vamos a perder.
Uy, el barco ese.
No.
Hay un palo tres de boquetes.
Aún así digo que no lo vamos a perder.
Ya tiene un palo tres de boquetes.
Pero tiene
Emilio viene el guerrero, ¿eh?
Pero espera un
guerrero, Emilio.
Pero alguien duda o alguien puede llevar la contraria a lo que acaba de decir Manolo. Pase lo que pase el martes, esta selección ya ha cumplido,
hombre,
más que de sobra con el objetivo.
Cumplir es ganar a quien le tienes que ganar y perder con quien es superior a ti,
vale.
Por las circunstancias.
Pues Italia puede ser superior a ti.
Bueno, ya veremos si
bien,
es superior
o no.
Si Italia
es superior a ti y te gana, pues dices, oye, es que he perdido con una Italia que probablemente pues es uno de los mejores Italias de los últimos años. Y si tú la ganas, será un éxito extraordinario, claro. No solamente por clasificar, sino porque habrás ganado una de las mejores Italias de los últimos años. Y esa es una realidad evidente. Es un milagro. Por lo tanto, perdiendo, perdiendo, nos vamos con la cabeza bien alta. Y si ganamos, nos vamos a ir a caballo.
Espera un segundo. Elena Condis, buenas noches.
Hola, buenas noches de nuevo.
Números de Italia.
32 partidos sin perder, 13 victorias consecutivas, 11 de estas 13 victorias dejando la portería a cero.
Oye, de
el
los
fútbol eso
partidos,
no es trascendente.
Perdóname, de los 31 partidos hay 25 con el Vaticano, 32 con el...
Claro.
Con
los
clubes, pero 13 no, victorias no, consecutivas,
sí, sí, no, que, oye,
con la portería a cero.
Que te digo yo...
No empecéis. Habla de uno en uno. Está hablando Guas.
Déjame acabar. De los primeritos que dijo aquí que el mejor equipo mayor es Italia, el Menda. Por tanto, no me vais a pillar a mí en renuncioso. Una cosa que digo, que todos estos rankings de selecciones...
No te creas, Guas, era más antes eso, ¿eh? Era más antes, porque ahora juegan... No, te lo digo en serio. Ahora juegan mucho más entre ellos por el tema de las televisiones.
Nah, bueno,
si te fijas... No. Hay menos partidos...
Saca el listado que lo vi el otro día.
Bueno, no lo tengo.
Decir, que Italia, Italia le tengo el mayor respeto y te diría que hasta miedo, dolor y cagazo, porque me ha parecido que es un equipazo. Y lo es. Ahora, lo del ranking, pues bueno, pues mire usted, está bien.
Italia sí da miedo por cómo juega, ¿no? Por lo,
naturalmente,
las estadísticas
ahora,
que lleve.
Ahora.
Y no, las estadísticas, si lleva 13, pues ya queda menos para romperlo.
Pero las estadísticas marcan una tendencia. Es un equipo que encaja muy poco o nada y luego ha cambiado su forma de jugar y está siendo una de las selecciones más espectaculares.
Pero tú sabes que el fútbol no son matemáticas, Roberto.
No, claro que no. Oye, que se la pregunta.
Las estadísticas, cuanto mejores son para un equipo, más cerca están de romperse.
Exacto.
Mira, aquí hay una cosa que aquí es una cosa clara, que España le ha tocado un rival duro, no puede ser de otra manera, porque estamos en semifinales.
Y a Italia también, Manolo.
Efectivamente, eso es lo que iba a decir, pero me imagino que los italianos, cuando vean a los españoles, dirán, coño, nos han tocado los españoles. Que los italianos, evidentemente, en la última Eurocopa no se echaron, pero los italianos tampoco olvidan que nosotros le metimos 4 en una final, ni que nos los cargamos por penaltis en otra Eurocopa. O sea, que los italianos nos han tenido la tostada... comida durante mucho tiempo, pero últimamente nosotros le vamos ganando los partidos más importantes. Por eso estamos con respeto a los italianos, pero yo te digo que los italianos también nos tienen mucho respeto a nosotros.
Dicho lo cual, la pregunta es muy directa a todos los miembros del Tertulión. Voy a saludar a Miguelito, que está con Elena. Hola, Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ahora nos cuentas cositas.
Símbolo, Miguelito.
Estadística buena para animarnos. Con Luis Enrique en la segunda etapa, en 17 partidos, solo una derrota.
Para que veas.
Y en los últimos 7 partidos oficiales con Italia, 4 victorias, 2 empates y una derrota.
Sí, pero escucha, mira, Miguel, ¿sabes lo que pasa? El rey de las estadísticas fue Clemente. Éramos los mejores.
Por lo que
llegaban las competiciones importantes y para casa en cuartos siempre.
Yo por eso te digo que hay que echar a Pedro Martín, porque es que yo las estadísticas no me interesan nunca para nada. A mí lo que me interesa son... la sensación.
¿Es Sergio Ramos?
Y nos ha tocado un equipo muy importante, pero a ellos también les ha tocado.
A ver, la pregunta.
La pregunta es muy importante. ¿Quién es favorito el martes? ¿Quién es el favorito en el partido de Wembley del martes a las 9 de la noche? ¿España o Italia? Manolo Lama.
Yo creo que el favorito para el mundo entero es Italia y creo que vamos a ganar.
O sea, para ti, la pregunta es a Manolo Lama,
España,
no al mundo
España,
entero.
Porque creo que vamos a ganar. Digo que el favorito para el mundo entero,
o sea, pues
es
tú
Italia,
dices que el favorito es España. Vale, el favorito es España, entonces, vale.
No, yo digo vamos a ganar.
Vale, Tomás Guas, Tomás.
Spain, tipo.
No pregunto quién va a ganar, quién es el favorito.
No, digo España, coño.
Vale,
Spain,
Emilio.
No sabemos lo que es Spain.
Sí, pues Emilio.
Italia.
Palomar.
Ah, lamentable.
Para mí Italia, pero eso no sentencia el partido, ni mucho menos.
Claro. Perdona, Madrid y Barça siempre son favoritos en la Liga y pues no ganan siempre. Cañizares.
Claramente Italia por el fútbol que está desarrollando en comparación al de España.
¿Albelda?
Pues lamentable.
Yo, mira, te iba a decir igualado, pero si me tengo que mojar, 55-45 para España, porque creo que Italia además no va a desplegar ese juego tan bonito contra una selección que también va a querer el balón y que estoy convencido que lo va a tener, que es la...
¡Ese es mi murciélago! ¡Ese es mi murciélago!
¿Antoñito Ruiz?
Viniendo de donde viene, claramente España, porque además son señales que están...
Claramente.
De humo.
Sí, claramente. Claramente. Hay señales en el camino de España que a mí me invitan a seguir queriendo a mi país y ser optimista.
Muy bien.
¿Qué tiene que ver con jugar con él?
No, lo que tiene que ver es
que ver eso de yo,
querer. Yo no concibo que nadie quiera que pierda su país.
¿Qué es
mi país de fútbol? Mi país de fútbol.
Yo quiero a mi país.
Es que yo quiero mucho a mi país. Es que yo amo a mi país.
¿Qué tiene que ver esto con el fútbol?
Escucha una cosa. Sí, tiene que ver.
Escucha una cosa. Yo quiero mucho a Gijón y no hay manera que suba el Sporting. O sea que
eso es otra cosa.
Hazte de lo viejo, coño.
Hay cosas difíciles.
No, está igual. Ciro López.
Bueno, para mí España.
Ole ahí ese Cirus.
Para mí España, pero además lo vengo diciendo desde que empezó el campeonato. O sea, creo que España, con respecto a Italia, yo creo que Italia igual lo, o igual no, seguro que lo mejora en como equipo, pero yo creo que nosotros tenemos mejores individualidades que Italia.
Vale. Bueno, es una visión.
Sí. Una forma de
ver, ¿no? Decirme, bueno, es verdad que nosotros no tenemos grandes estrellas, pero bueno, decirme las que tiene Italia.
Los dos centrales suyos son muy buenos, Jorginho es muy bueno, Chiesa es muy
con
bueno.
Con más años que Matusalén.
Sí, con más años que Matusalén.
Más experiencia también.
Ya los querría yo.
Claro, es que depende para lo que queramos. Sí. Si lo que queremos es a Bonucci y a Chiellini para comprarlos y venderlos y hacer negocio porque tienen un recorrido extraordinario, no valen para eso.
Me dice
ahora, si lo que queremos es a Bonucci y a Chiellini para un partido en concreto a estas alturas de competición, pues a mí dame centrales de 34, 35 años que no le tengo ningún asco. Ningún bueno, asco le tengo
igual
a ese tipo
el
de
capitán
jugadores para
Chelsea,
hoy.
Es que tú, yo igual el capitán del Chelsea no lo cambio por ninguno de los dos.
Tú como portero.
Bien,
como
bien,
portero,
eso ya, no, pero, digo, pero, ejemplo, no contamos los años en
Jordi
caso.
Alba igual no lo cambio tampoco por muchos de
muy
los
bien,
que hay.
Muy bien, pero no contamos, no es un problema los años para el enfrentamiento de mañana. Otra cosa es para ver el recorrido que tienen, para especular con
pero
ellos.
Pero Cañete, que el que habla de los años eres tú.
No, perdona, has dicho tú.
De
has dicho
gente.
Tú.
No,
lo has dicho tú. Que ha dicho que los dos centrales con más años que no sé qué y tal.
Vale.
Y yo te estoy diciendo que a mí dame gente experta
bien
para este tipo de competiciones. Y evidentemente, si lo que tengo que hacer es en un club ganar dinero o formar parte de una dirección deportiva, pues me gusta vender a los viejos y comprar a los jóvenes.
Pero que esos también los tengo yo, que sea a lo que me refería. Que esos, los veteranos, también los tengo yo en defensa. Bien. O sea, no creo que
y
sean
no
peores
les,
que estos.
Y no les hacemos asco, o sea que no.
No, ninguno, claro que no. Si no digo.
Pues pero es igual, mañana son 90 minutos. Igual que tengas 18 años que 40. Acierte,
lo que pasa.
El partido es el martes, estamos hablando de mañana.
No, para mí es mañana.
Lo que pasa un poco con nuestra selección es que al quedarnos a lo mejor sin algún referente claro como podía ser Ramos, parece que la selección, que los jugadores sean de una calidad medio alta. Pero cuando tú te pones a analizarlos individualmente, habláis de centrales, bien, perfecto, Italia, fantásticos. Pero al final dices, Laporte, oye, que Laporte está en el City. Que Pau acaba de ganar con el Villarreal y lo quieren
City,
y lo quieren equipos
no
tal.
La Pau en el City no juega.
Bueno, pero porque la competencia
es claro, Sarabia
no.
En el PSG no juega.
No, claro, es que o sea, jugar es que jugar en el City, claro es que
vale,
es muy fácil.
Vale, bueno, pero es no, que pero, no, vale, pero no digamos la Pau porque no juega en el City.
Mira, o sea, en la lista de 2008, por ejemplo, la lista de 2008, claro, el equipo era muy bueno. Tenía Casillas, Palop y Reina de porteros. Defensas: Arbeloa, Capdevila, Fernando Navarro, Juanito, Marchena, Puyol, Albiol y Ramos. Centrocampistas: Fábregas, Silva, De la Red, Iniesta, Senna, Cazorla, Xabi Alonso y Xavi. Y delanteros: Villa, Torres, Guiza y Sergio García. Esta era la lista de 2008.
Pero hay una trampa en eso. Estos señores, la mayoría, han acabado sus carreras, por no decir que todos. Algunos, muchos de ellos con unos números estratosféricos, y estos chicos están empezando la mayoría.
Todos.
Entonces, claro, yo que voy a, no por coger a los míticos, que voy a comparar a Cazorla con Sarabia. Coño, y Sarabia acaba de salir al extranjero hace dos años.
En esa lista había mucha diferencia entre los titulares y los suplentes, cosa que ahora no pasa.
Bueno, pues porque bueno, es que yo creo el nivel que era esa, superior, visto la carrera de estos tíos, el
era otro nivel.
Bueno,
era otro
no,
nivel.
Claro, no pasa, oye, no pasa en algunas posiciones.
Claro, yo
Miguel,
creo que
en otras sí.
El centro del campo está claro.
En el centro del campo está más claro que el agua, por
bueno,
ejemplo.
Yo creo que en esta lista, claro, pero nadie pensaba que Thiago iba a jugar tampoco en esta Eurocopa.
Yo sí lo pensaba.
Mira, yo creo que en aquella lista que hizo Luis Aragonés, no tiene nada que ver con la del Bosque, Luis Aragonés buscaba 13, 14 jugadores indiscutibles. Y luego, 8 o 9 que no le crearan
tal problema. Tal cual.
Y es que los tenía,
y en esta
los
lista de Luis Enrique,
tenía, ¿eh?
Y en esta lista de Luis Enrique, a mí me parece que es igual. Hay 14, 15...
No, aquí hay 24 que no generan problemas.
Claro, no, digo que los que juegan son los que juegan,
sí,
y los que no juegan no generan problemas.
Sí, es un
perfil. Se parecen mucho las listas en este sentido. Ese sentido. Luego ya en la, cuando
está bien hacer una lista de convocatorios de convocados para que no
sabes en qué se parece,
está muy bien pensado, o sea, no coges a los mejores sino coges a los que no generan
sabes
problema,
en qué
no,
se parece
están aquí porque están normalmente se hacen poniendo a los mejores y luego intentando que el grupo sea el mejor.
Exacto. Pero sobre todo que no te den problemas. Tú tienes muchas opciones de ir a la selección si no metes problemas.
No lo sabes.
Yo, por ejemplo, viví México. Yo viví México y te puedo asegurar que posiblemente los 23 que fueron a México eran los mejores, pero aquello era insoportable.
Tú, por ejemplo,
porque es que no había ni uno solo que quisiese ser suplente o que admitiese ser suplente.
Lama, tú, por ejemplo, ahora, para los Juegos Olímpicos, que haces el equipo de la cadena COPE, ¿qué te llevas? ¿A los buenos o a los que no te dan problemas?
Yo me llevo a los buenos que no me den problemas.
Eso es ideal.
Vale, pero eso el primer... todo lo contrario que en la Eurocopa.
Pero el primer filtro es que sean buenos.
Cuando, dices que no te den problemas es que, si es que no... te obedezcan.
Perdona,
¿no?
¿Y, en la Eurocopa, te... ¿y en la Eurocopa qué te has llevado?
A lo que sobra de los juegos.
Descansados. No, ahora también te digo una cosa. Eso pero eso supone que Yago Aspas, Albiol, Nacho, Canales,
problemas,
mismo
problemas.
Ramos,
no, Navas, problemas.
Navas, que, Navas problemas, creo que es un tío.
Problemas,
un
tío, ¿cuál de los
Navas creo que es un tío muy peligroso.
¿Cuál de los jugadores que ha nombrado Guas? Vamos a ver, podemos discutir si tienen que estar o no, o esos o no.
No, no.
¿Cuál de los futbolistas que ha nombrado Guas alguna vez ha generado un problema en su club?
A ver, pues pregunto, no, simplemente porque como Navas,
Canales, Aspas, Nacho, Navas.
Vale, perfecto.
¿Alguien ha sido noticia en su club por un comportamiento
sobre todo
extraño?
Pero una cosa, sin estos jugadores estamos en semifinales.
Claro,
sí, hombre,
pues,
pero
es que el debate
es que con los otros hubiéramos ganado antes de la prórroga y el penalti. Sí.
No,
lo que te quiero decir es que no permito,
David, o sea, la misma excusa para decir que estamos aquí se puede decir con los otros.
Porque estar aquí es un hecho, el otro no.
No, otra vez, hoy Organización.
Yo llevo un rato queriendo hablar.
A ver, Antonio, venga.
Nerviosismo. A colación de lo que dijo Lama hace 20 minutos, yo quería decir que ¿sabes en qué se parecen las dos selecciones? La de Luis entonces y la de Luis Enrique ahora, que las dos son apuestas muy personales en contra de cierta corriente instalada por el periodismo este que representan algunos. Entonces acabó con la furia y tiró el juego abajo, a que los pequeñitos jugaran a la pelota. Y hoy,
pero
Luis Enrique, con más riesgo todavía...
Niego la mayor.
Pero de verdad, Antonio, que yo creo que ni Luis Aragonés ni Luis Enrique estaban atentos a las corrientes periodísticas, ni ningún
bueno, Luis más, yo creo, ¿eh?
Bueno, yo creo que la revolución no venía por la corriente periodística. Digo que en contra
de lo
que
cada uno está a lo suyo y ha hecho la selección que le ha parecido bien. Y a Luis Enrique los resultados le están dando la razón.
Ya lo he dicho en alguna ocasión. No comparemos la que se montó cuando Luis Aragonés no llevó a Raúl a la selección con lo que ha pasado ahora con Ramos. Porque es que no ha pasado nada. Nada de nada. Que de verdad que es que ahora nos asusta un alfiler.
Pero cuando hablamos de la selección del 2010, que fue la mejor selección de la historia del 2008, fútbol español, 2008. No, y hablo también de la del 2010, que son los mismos, más o menos. O sea, es que estamos olvidando que contra Paraguay estuvimos a un cuarto de hora de estar eliminados en octavos de final, pues si no para Iker Casillas un penalti. Que es que eso parece que lo estemos olvidando.
Es o sea, fútbol.
Y le estamos, claro, pues es lo que digo.
Como
claro,
muchas selecciones que han ganado. Tú,
bueno, pues, no,
trayectorias.
Claro.
Y hay mucha gente que las pasa
pero,
canutas para
ser Ciro, perdona, es que está aún, pasando ahora. Es que
claro,
el factor suerte también
claro,
es importante en las
pero
fases finales.
David, es que eso es lo que
pero
se llama la suerte de los cosa, campeones, que para ser campeón
dicho una cosa,
además necesitas suerte.
Claro.
Ha dicho una cosa así, una tanda de penaltis, donde puede ir, como todo en el fútbol, algo de fortuna. Hay que hacerla, hay que estudiarla, hay que tener talento, etcétera, etcétera. Pero hay otro momento más crítico en ese Mundial, que es el partido contra Paraguay. Y esto
hombre,
te lo digo porque los propios protagonistas así me lo han contado, ¿eh?
Claro, de decir, ese es el partido.
No, contra Chile, decía, perdón, me equivoco. Contra Chile.
Que ganaba estaba fuera.
Claro, es decir, oye, es que aquel día estábamos tal, y pero falla Bravo, expulsan a uno, nos ponemos por delante y se nos abre el Mar Rojo. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, sí.
O sea, pero es que esos momentos se dan, y lo que pasa que es que selecciones que tienen la personalidad de cruzarlos y otras que se quedan en el camino, a lo mejor mereciendo haberlos cruzado, porque el fútbol es así. Yo he estado en varios campeonatos. He estado, por ejemplo, en el 96, donde jugamos mejor que Inglaterra en Wembley y perdimos penaltis. He estado en el 94, donde pudimos ganarle a una Italia extraordinaria que llegó a ser finalista.
Coño,
y
ganó,
con aquel gol de Julio Salinas. Y jugamos mejor que ellos en Boston.
Ganó Grecia una Eurocopa y no pasó del medio campo.
Efectivamente.
Sí,
porque
pero
esto es veces. Un torneo de un mes, que no se nos olvide, que es de un mes. Tiene un gran valor porque está muy reconocido este torneo, pero la realidad es que pueden pasar cosas como que Jika Hagi sea el mejor del mundo cada vez que había un mundial, pero luego no rindiera en su equipo como un líder que se esperaba, ejemplo.
Sí, sí. Oye, qué bien hablas, Cañete.
Vale, ya me
es una cosa espectacular.
No, que de verdad, que muy bien.
Cortito y al pie.
Cortito y al pie. Cortito. Sí, muy bien, muy bien.
Por favor.
Estoy para la Olimpiada, no, Lama. Kifir,
escúchame. Hay que ver el fondo de todo esto, es el día a día. Eso es la verdad, hombre.
El fondo es que no
hay... Y el hecho es que estamos en semifinales.
El fondo ya está.
Mira, voy a ser claro. Aquí hay un problema. Y es que hay periodistas que están unos a palos contra otros. A cuenta de Luis Enrique, de si el Madrid, de si no sé qué. Pero en el fondo, en la calle, yo creo que ya no hay ese problema.
Claro que no.
No lo hay. Ya no, yo no veo a la gente
porque
que...
Porque la gente quiere que gane España.
Claro, ya está.
Y aparte, digo una además cosa, que es todo verdad eso... que habrá algunos periodistas que estén a palos con Luis Enrique.
Sí.
También Luis Enrique lo fomenta eso.
Claro.
Lo llevo Luis Enrique diciendo desde el primer día.
Luis Enrique no ha tendido la mano ni la va a tender nunca.
No, ni la va a tender, ni falta que hace, porque lo que tiene que hacer es ganar. Eso es lo que nos ilusiona a nosotros. Pero que también tiene que decir que el otro día habíamos ganado y no se le ocurre otra cosa. Si en vez de fallar esto Morata, lo falla Morata,
sí.
Lo apaleáis. Que
mal
no
por
cuento.
Su parte, mal. Y luego le pregunta a Toribio por esa historia y dice, no, ¿por qué me preguntas eso? No voy a ser soy. Si eres tú el que ha sacado el tema.
Estás de broma, le dijo.
Si estás de broma, pero si eres tú el que ha sacado el tema. ¿Para qué? ¿Cómo no te va a preguntar si sacas tú el tema?
Pero bueno, habrá periodistas que estarán en contra de uno a favor del otro, como habrá farmacéuticos, bomberos y señoritas de compañía. Aquí lo que el tema del Madrid es un rollo que han montado cuatro que no se sostiene. Porque el madridista normal sabe perfectamente que lesionó a Carvajal, lesionó a Lucas Vázquez. La situación que da de Ramos puede bramar por Nacho, que tiene un final de temporada magnífico. Pero si no tiene más el Madrid, ¿dónde elegir? Es que es así, o sea, lo otro es ya buscar historias. Que lo de Ramos, una llamada de madrugada, todo el número que rodeó todo eso. Óigame, que hay gente
Tomás, yo creo que el tema de Ramos, por ejemplo, yo creo que viene alimentado por esa, digamos, convocatoria, que sale de lesión, que no sale, que juega unos minutos para el tema de la... Todo aquello yo creo que también alimentó un poco creer que Ramos iba a estar en esta
Madrid,
lista.
Sobre el tema del Madrid, no olvidemos que el Real Madrid, después de 10 años, no ha ganado nada.
Y pues si tiene 13 Copas de Europa y 50 ligas. No pedimos con cosas extrañas.
No, Tomás, lo que quiero decir es que el equipo del Madrid este año no tenía jugadores convocados porque ha estado en un año en otras elecciones. Esta es una advertencia especialmente a Tomás Guas y a Emilio Pérez de
Rozas, dos periodistas de raza, buenísimos y geniales en lo suyo. Por favor, respetaos. No os echéis uno encima del otro. Os quiero mucho.
Pero cómo respeto, si le quiero como si fuera un hermano. Pero escúchame, si Marco Asensio, que va a ir a los juegos, déjame acabar. Si Marco Asensio, que viene a los juegos, hubiera jugado un año brillante, hubiera estado en la selección, pero no ha dado para ese punto. ¿Qué más jugadores españoles tiene el Madrid? Ahora, que al madridismo le parezca que llamar a Sergio Ramos de madrugada, que teniendo dos cosas más lo hubieras llevado. Yo estoy pensando que a lo mejor el día de Croacia, en el minuto 75, aquel tío solo en el área no te cabecea. Oiga, el seleccionador no lo ve, pues Sergio Ramos en su casa. Pero lo demás, si no había jugadores del Madrid, coño, seleccionables
en
este momento.
Para los que hablan de la suerte de España, de tal no sé qué, solo una cosa. Que piensen si alguno de los rivales que hemos tenido en esta Eurocopa ha merecido ganarnos.
Que no eran buenos, hombre.
¿Alguno ha merecido ganarnos? Ninguno. Con lo cual, ya está. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando multitudinariamente este tertulión? Alberto Lau.
Mira, muy pues buenas. Decía uno, Juanma. Emilio, si Casillas no para los penaltis a Italia, no para el penalti a Paraguay y no le para las dos ocasiones a Robben, el tiki-taka va a ganar lo que yo te diga. Tápate. Emilio, ¿sabes qué equipos no eran de verdad? Pues la Roma, que eliminó al Barcelona de tu amigo Valverde, o la Sampdoria, frente a la que el Barça ganó su primera Champions. No le dais importancia a España, pero mirad los partidos de Inglaterra. Le ganó 1-0 a Croacia, empató con Escocia y ganó 1-0 a Chequia. No tienen más mérito que nosotros. No hay jugadores del Madrid, sí, pero hay 5 jugadores nacidos en Madrid. ¿No os parece llamativo que los cuatro equipos de semifinales sean los cuatro equipos que jugaron toda la fase de grupos en casa? Y dice otro oyente, vamos a ganar a Italia y nos plantaremos en la final a pesar de los agoreros y de las aves de mal agüero. Y escucha, Juanma, porque hay un oyente que nos cuenta lo que piensa de esta selección.
Estoy totalmente de acuerdo con Juanma. Yo pienso que en España son cuatro gatos los que no quieren que España gane, porque no hay que triunfar el Madrid. Yo soy del Madrid, yo una vez que él se pone la camiseta de España, sea quien sea, voy a muerte con mi país y siempre voy a animar a mi país, más allá de los jugadores. Quiero que gane mi país, se acabó.
Sí, hombre, sí. ¿Quién va a estar en contra de Oyarzábal, de Ferran Torres, de
¡Unai!
De Unai Simón. ¿Quién va a estar en contra de esta gente, en serio, de Busquets? Pero si es que da gusto.
El hijo del Busi, hombre. Que sí, el hijo del Busi, ¿cómo se va a estar en contra del hijo del Busi?
Buenos tíos y buena gente. Y estamos con esta selección a muerte. Y vamos en el barco de Manolo Lama, que nos ha invitado a muchos.
No, a mí no me han puesto.
¿Ah, no?
No, hizo un vídeo cagándose en mí.
Pero ahí sí tiene el barco, Manolo. Es grande el barco como es.
Manolo, no me deja subir ni con lo que estoy haciendo esta noche.
No, es que lo siento mucho, pero es que el barco ya está...
Claro, ya está. El barco está ya... Ya está en el Támesis.
Yo estoy hablando contigo ya casi entrando al Támesis.
Ya, pero ¿me puede acercar una lancha?
Te puedes acercar, que estás en la red, puedes ir en avión y montarte mañana.
No vale subir al barco ahora.
En la barquilla del Retiro te puedes dar una vuelta en barco allí.
¿Y qué tal en el barco? Elena, Miguelito, ¿cómo estáis en el barco?
Se come bien.
Bueno, bien. A veces nos mareamos, pero en general
no me extraña,
bien.
No me extraña.
La ¿pero por las olas o por Manolo?
Bueno, un poco de todo, ya sabes,
pero
Cañete.
La comida escasea un poco porque hay algunos que necesitáis no comer mucho durante un tiempo, ¿eh?
El Támesis Lama es un gran río.
Hoy no va a costar dormir.
No, sí. Cuidadito con el Támesis, que se bañó Gaspar allí, ¿eh? Es un gran río ese.
Sí, sí. Y entonces, según la carta de navegación, llegáis mañana para Londres y todo esto, ¿no?
Mañana
sí,
a las 5 de la tarde.
A las 5 de la tarde estáis ahí en el Támesis.
Bajáis
donde la Noria, donde el London Eye. Y
sí, daremos una vueltecita.
Va en el paquete, te dan una entrada para subir a la Noria.
No, de hecho no podemos salir del hotel en principio.
Ah, o sea, del barco vais al hotel directamente, perfecto. 12 de la noche y 35 minutos, ahora hablamos de eso, porque hay mucha polémica. Claro, Italia, Dinamarca, España se quejan, son los semifinalistas junto con Inglaterra, porque dicen, no, si queréis ya, alfombra roja para Inglaterra.
¡Bangazo!
No puede entrar nadie, si es que ahora resulta que no pueden ir ni al campo...
Con el Brexit que nos han hecho.
Y dar la vuelta.
Los europeos.
Alfombrita roja para los ingleses. Ahora lo comentamos. Sigue el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
12 de la noche, 39 minutos, una hora menos en Canarias. Gracias por escuchar El Tertulión. En el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española y europea. En este domingo 4 de julio. Domingo 4 de julio, en plena Eurocopa. El Tertulión, por cierto, acaba el próximo domingo. Será el último Tertulión de la temporada. Sí, el domingo 11, día de la final de la Eurocopa.
Pero sigue habiendo radio.
Sigue habiendo radio. Luego sigue habiendo radio, pero ya no es el Tertulión. Hemos cedido la marca para que hagan otras tertulias. Pero el Tertulión como tal termina el 11.
Joder, ¿ahí tenemos vacaciones?
No, eso no.
Ah, vale.
Quiero decir, estáis obligados a seguir atendiendo a cualquier compañero de la COPE que os llame. Pero
lo hacemos siempre, perdona.
Sí, sí,
incluso
por eso.
César Lumbreras.
Pues eso, entráis con cualquier persona que os llame de la cadena COPE. Porque
al que llame yo estoy. Porque yo quiero a mi país.
El sábado por la mañana de Agricultura también.
Bueno, y por cierto, una cosa, y lo digo ya a los miles de oyentes que nos escuchan hasta ahora. Durante los Juegos Olímpicos, la noche de radio va a ser un espectáculo. Porque además del partidazo cada noche, entre las 11:30 y la 1:30, después va a haber un especial Juegos Olímpicos. No sé si está Joseba por ahí, en el... no, vale. Pues va a estar Joseba y va a estar todo el equipo de deportes que se lleva Manolo Lama a Tokio, que son tropecientos
¿hasta mil. ¿Qué hora?
Pues hasta las 6, supongo, me parece, ¿no, Lama?
Bueno, es que como a mí no me han dicho nada, cuando me lo digan ya te lo diré.
Es de 1 a 6.
Yo sé que voy a Tokio.
Pues de 1 a 6.
Yo sé que voy a hacer los juegos y luego ya me irán diciendo lo que quieren que les vaya haciendo.
De 1 a 6 de la mañana. De 1 a 6 de la mañana y después, durante toda la mañana, pues las conexiones con todas las pruebas importantes. Así que la radio nunca para. Y el Tour de Francia y luego el comienzo de Liga. Nada, que estamos
lo
encantados
que sí
de
la sé es que cada vez que juega España de fútbol, juega España de baloncesto, hay tiempo de juego a la hora que sea, del día que sea, en el momento que sea. Y cada vez que haya una medalla que va a ser aproximadamente las medallas van a ser hora española por las tardes, pueden caer muchas medallas, también habrá un especial de tiempo de juego.
Lo que no sé es lo que vamos a hacer de 1 a 6 de la mañana.
Hombre, Joseba,
ha llegado. Creo que todo eso no coincide con los horarios.
Claro, no coincide nada, pero como se lo ha inventado Suancar.
Ya, pero él ha dicho hay que hacer un programa de 1 a 6 y luego ya veremos con qué. Ah, bueno, pues nada, fenomenal.
Pues nada, allí os sentáis y luego ya cuando...
Bueno, la 1 serán las 9 de la mañana.
Cuando os levantéis os damos los buenos días, nos contáis cómo es el día por allí y ya.
Manolo, pero la 1 serán las 9 de la mañana.
La 1 a las 8, las 8 de la mañana.
Son 7 más.
Las 8 de la mañana, que es cuando en teoría empiezan las primeras pruebas, por ejemplo, de remo, de tiro,
o la maratón o cosas así.
Fantástico el programa.
Normalmente la maratón suele ser un día nada más.
El primer día creo que es el triatlón.
La maratón suele ser un día.
Sí. Claro, es que cuando la gente habla para rellenar 6 horas, digo yo, es que la gente se
pero la marcha igual también es.
Sí, también suele ser un día.
El primer día creo que es la prueba del triatlón.
Yo hice.
Efectivamente, esa es la más buena.
Nunca se me olvidará que cuando hice los 50 kilómetros marcha, o sea, hablé de ellos, claro, evidentemente, en Londres. Sí, sí.
Muy bien.
Ganaron dos rusos que luego los echaron.
¿Y Chocho? Por... ¿Sigue yendo Chocho?
Sí.
¿Sigue yendo?
Ecuatoriano.
Sí.
Gran marchador.
Oye, Juanma, y si me permites, desde aquí hago un llamamiento público a Suancar, que cuando quiera podemos empezar a hablar del programa ese.
Sí.
Pero sin molestar, sí,
Joseba, sí. Ya que haces el llamamiento público, cuando yo vaya allí, ya si quiere, cuando ya esté allí, que me llame y me diga a mí si quiere que entre o algo.
Ah, vale. Sí. Vale.
Suancar suele escuchar el programa, ¿eh?
Por eso lo decimos.
Por eso.
Suancar es el mejor.
Suancar. Bueno, 12:40.
Dice que lo va a hacer él solo.
Ha estado con nosotros hace unos minutos Sergio Busquets, capitán de la selección española. Entrevista en la cadena COPE, donde ha dicho muchas cosas. Si no lo han escuchado, extracto de lo más importante. ¿Y qué te parece Italia?
Un gran equipo. Yo creo que ha sido el mejor equipo en la fase de grupos. Y bueno, va a ser un partido difícil, que sabemos que va a costar, pero nada nuevo en esta Eurocopa. Todos los partidos son importantes y difíciles, son muy igualados y ojalá pues se decante a nuestro favor.
¿Son favoritos?
Es que a mí no me gusta mucho eso de favorito. Yo creo que está el partido a 50%, pero bueno, si quieren ser favoritos no pasa nada.
Oye, me sorprendieron un poco el otro día las declaraciones de Xavi, en las que hablaba un poco de las críticas que había hacia la selección. Decía que la selección tenía un entorno madridista y todo eso.
Es que tampoco estamos muy, muy atentos a todo lo que se dice, de verdad. Conozco a Xavi y yo no creo que haya querido hacer ninguna polémica. Y Xavi siempre está pendiente de todo y de intentar sumar y de ser positivo y hablar bien de todo. No sé,
sin duda,
en qué
sin duda. Es que además,
no sé en qué contexto lo ha querido decir. Yo creo que seguro que se va a poder explicar si se le vuelve a preguntar. No he tenido la oportunidad de hablar con él estos días. No te puedo decir.
¿Lo pasaste muy mal luego en la tanda, sabiendo que habías fallado el primero?
Si te digo la verdad, no. No lo pasé mal, ni antes de tirarlo, porque, no sé, supongo que al ser el primero pues tienes esa tranquilidad de que no tienes esa presión de que si fallas te puedan coger ventaja o de que necesites un ultimátum para hacerlo o tal, y estábamos bastante tranquilos.
Si hay penalti contra Italia, en tanda, ¿lo tiras?
Sí, seguro. ¿Sí? Si estoy jugando y el seleccionador lo decide así, y yo tengo confianza plena y seguro que lo voy a meter.
Messi, que es agente libre, todavía no ha renovado, está sin contrato, ¿qué hay que hacer?
Nada, darle tiempo. Yo confío en el presidente y la gente que está trabajando, en el sentimiento que tiene Leo y bueno, yo tengo muy buena relación con él y le deseo lo mejor y ojalá pues lo mejor sea seguir jugando juntos más años.
He leído hoy que tienes una oferta de la MLS que te está tentando.
¿Ah, sí?
Sí, eso dicen.
Ya saben más que yo. Dicen tantas cosas, Juanma, que si tenías que creer todo, no sé. A lo mejor se han equivocado representante o de Sergio, o no sé.
Esto es lo que ha dicho, entre otras cosas, Busquets. Me encanta eso del penalti, que diga, no. O sea, y uno, por supuesto, que lo tiro. Es un poco el denominador común de esta selección. ¿Que hay un problema? Pues no me hundo, le busco una solución. ¿Qué es lo que pasó con Morata? ¿Es lo que pasó con Unai Simón? Claro, en el caso de Busquets hay muchos kilómetros detrás, como él dice. Y eso se nota. Miguelito, en lo deportivo no va a estar Sarabia contra Italia. Mañana viaje hacia Londres. Entrenan en Las Rozas por la mañana, ¿no?
Sí, como venimos contando los últimos días, la UEFA quiere preservar el césped de Wembley, ten en cuenta que va a albergar esta semana 3 partidos, las 2 semifinales y la final, y por ese motivo la selección va a realizar, hoy no se han entrenado y ha habido día libre, aunque los jugadores no han abandonado la ciudad de fútbol, y mañana a las 10 está programado el entrenamiento para volar a Londres a las 5. La llegada va a tener lugar sobre las 7 de la peninsular, una hora y menos, y a las 8 menos cuarto están programadas las ruedas de prensa de Luis Enrique y de Pedri. En lo deportivo, yo creo que Sarabia está descartado con esa contractura en el aductor de la pierna derecha. Lo normal es que le sustituya a Dani Olmo. Y luego a ver qué pasa con Laporte, que está algo fatigado, lo está jugando todo. Ayer no saltó al césped, pero nos dicen que es solo fatiga, precaución y que va a estar para el partido ante Italia.
Bueno, y luego está lo de los aficionados y los que quieran ir al partido. Elena, en la federación insisten que nada, que es labor imposible, ¿no?
Sí, sí, que no habrá aficionados que se desplacen desde España ni tampoco desde Italia por las restricciones que impone el gobierno británico, recordemos. 10 días de cuarentena, que se pueden reducir a 5, pero que ya evidentemente no se llega a tiempo. Lo que sí te dicen es que tanto italianos como españoles que residan en Reino Unido son los que estarán en Wembley, que puede acoger hasta 60.000 aficionados. Es verdad que la colonia de italianos es el doble que la española. Y después, sobre la burbuja paralela y los familiares y patrocinadores y personal de la federación, lo que me dicen a esta hora desde la federación es que habrá un cupo de 100 personas aproximadamente que podrá viajar el mismo día del partido y volver justo después del encuentro. Una burbuja total, diferente, que evidentemente tendrá plazas limitadas, pero aficionados no habrá ni desde España ni desde Italia, porque es que no se puede.
Lama, es que no les valen ni los PCRs ni nada. O sea,
no, bueno, hay que decir que todo esto es una milonga, esto es una mentira y todo esto es una golfada. Vamos a ver. Si llevas carta de invitación, puedes entrar. Si no la llevas, no puedes entrar. ¿Quién me dice a mí que distingues con la carta de invitación quién está contaminado y quién no está contagiado? Si tú vas con tu PCR 24, 48 horas, ¿por qué no te dejan entrar? ¿Por qué? ¿Y por qué al día siguiente si vas con Wilcar de la UEFA te dejan entrar? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque les da la gana, porque les da la gana. O sea, porque la UEFA, igual que fue muy chula para cargarse a Bilbao, no ha sido chula para meterse con el gobierno británico. El gobierno británico ha marcado su pauta, ha dicho no, no y no, y la UEFA ha mamado. Con Bilbao no quiso mamar y le limpió a Bilbao la sede. Entonces esto es, ya te digo, es despelotante. Es increíble que utilicen alguna... Por ejemplo, nosotros mañana llegamos, que vamos todos con PCR hecho, y según llegamos nos tenemos que ir a Wembley para que nos vuelvan a hacer otro. O sea, y por ejemplo, el que se quiera quedar a la final, vamos, ese se tiene que hacer otros dos. Todo eso está muy bien, pero entonces, si yo me lo puedo hacer, ¿por qué no se lo puedo hacer un aficionado o un seguidor? Es lo que yo no logro entender, no lo logro ver. Porque yo entiendo que tú quieras cribar para que no entre el virus, para que no contamine, para lo que tú quieras. Pero, chico, si estás poniendo unas normas para un determinado grupo, lo puedes poner para todo grupo que las cumpla, ¿no? Solamente los que son Wilcar. No lo entiendo.
Además, hay otra cosa que he pensado yo desde hace días. Esta Eurocopa se monta por una idea del señor Platini, recordaréis, como una especie de homenaje a los 60 años y que sea toda Europa la que esté ahí. Tal. Muy bien. Pasa lo que pase y vivimos lo que vivimos. Oiga, esto no es una Eurocopa que organiza Inglaterra. ¿Por qué no lleva usted?
Lo parece ahora, ¿eh?
Bien, sí, estoy de acuerdo. Pero yo pregunto, ¿por qué no lleva usted las semifinales y la final a Budapest? Que es un estadio nuevo, moderno, que ha organizado competiciones europeas y donde el aficionado puede entrar y salir tranquilamente de ese país. ¿Por qué? Porque eso no es una Eurocopa. La Eurocopa la organiza España. Pues mire usted, la final la vamos a jugar en París. No, hombre, no. Pues si no se puede jugar en Madrid, pues la jugaremos en Barcelona o en Sevilla. Ahora, ¿por qué va usted a Budapest? Que es un país donde te asegura que hayan 60
o 70 una cosa, Guas, esto se sabía desde el día que empezó la Eurocopa, ¿eh? O sea, que
bien, la única, no, la único que modificó para mí, ¿no?, la UEFA era el IBC, el centro de prensa de radio y televisión, iba a estar en Londres. Y cuando pasa lo del Brexit, no cuando pasa lo de la pandemia, se lo quitan a Londres y se lo dan a Ámsterdam.
Ámsterdam.
O sea, esa es la única modificación que ha hecho la UEFA. Pero la UEFA, repito...
Pero, ¿y lo de Budapest
la UEFA raro? Ante un gobierno es muy valiente y ante otro gobierno no es tan valiente. O sea, ha sido muy valiente con España y con el gobierno vasco, pero luego no ha sido valiente con el gobierno inglés.
¿Y vosotros creéis que hay detrás de esta medida del gobierno británico, de esta dureza, de esta inflexibilidad del gobierno británico con las aficiones, proteger a su selección? Que
no,
quieren...
¿No?
No tiene nada que ver.
Yo lo que veo es que hay debilidad de la UEFA ante el gobierno británico. Porque si la UEFA le dice, oye... o esto o me llevo a la final. Vas a ver tú si hubieran negociado.
No, a Budapest, pues, coño, que claro, es lo que no, tienes que hacer.
Acordaros,
por ponerte un sitio, ¿eh?
Acordaros siempre la frase de los ingleses, ¿eh? Que no es una cosa que ellos estén separados de Europa, es Europa la que está
separado de ellos.
O sea, estos tíos se han reído siempre de todo lo europeo, con perdón.
¿Y los europeos mamando?
Hombre, no, aquí, toda la vida.
Repito, aquí es la UEFA, la
insisto,
que
insisto, después de lo que le han hecho.
Pero el fútbol es de la gente.
Que se jueguen las dos semifinales y la final en Wembley y no pueda ir nadie, es muy grande.
No, no, o sea, en el campo va a haber este, mucha gente.
Con la Superliga no veas cómo se ha puesto. Y con esto, a mamarla. Venga, hombre.
En el campo va a haber mucha gente.
Os voy a contar un dato de la preocupación de la UEFA por las entradas. Una persona que vive en Londres, que es amiga mía, me ha contado que están comprando ahora ya entradas a 85 euros. Entradas que valían 350 hace muy poquito. La UEFA tiene miedo de que, evidentemente, todo el papel se pierda, se tal, y está abaratando todos los precios para que la gente de Londres vaya.
Bueno, Elena contó ayer que nunca jamás ha podido encontrar una entrada de 85 euros.
No, pues Sevilla, sí. En Sevilla no se podía, sí. Al menos yo entraba en la web, pero bueno, ahora si la regalan es porque, evidentemente, no habrá mucha fiebre, ¿no?, para ir a Wembley.
Es un final indigno de una Eurocopa, sí, querido.
Podría haber sido mucho más flexible la UEFA. Y luego, además, eso de los 2.500 VIPs y todo eso me parece...
Pero es que no es un problema de la UEFA.
Eso, alguien como el Ceferín este que dice que el fútbol es del pueblo, ¿sabes?
Sí, sí.
Entonces, es que la UEFA
tú llenas 20 aviones con VIPs y haces 20 burbujas y ningún problema, claro. Chaval.
Que repito, que esto es un problema que la UEFA mama con el gobierno británico.
Tal cual.
Que es que es tal cual. Que repito, que igual que ha negociado... Para que entren 1.000 VIP, 500 VIP, 800 VIP, hubieran negociado para que...
Vamos a ver, pagan el sueldo.
Usted para entrar en Inglaterra pone unas condiciones, pero las condiciones me imagino que serán igual para todos. ¿O es que hay ciudadanos de primera, de segunda y de tercera? Porque las condiciones tienen que ser igual para todos. Sanitariamente tienen que tener todos las mismas condiciones. ¿Por qué a unos no se les permite y a otros sí? No entiendo. No lo entiendo.
Ni tú ni nadie.
¿Nos colgamos o qué?
No.
Sí, dejémoslo correr.
Todo perfecto. Oye, hablando del partido, le pregunto a Santi y a David, a Cañizares y a Albelda, ¿cómo os lo imagináis? ¿Creéis que Italia va a salir muy, muy a por España? ¿Cómo os lo imagináis?
Yo sí, yo me imagino que Italia va a jugar con la ambición que está jugando y otra cosa es que le salga bien su estrategia y lo consiga. Pero sí que creo que va a jugar, va a haber una lucha por la pelota importante porque los dos equipos le gusta tenerla. Ya veremos a ver quién la tiene. David apostaba por España antes. Pero yo creo que Italia va a jugar con la misma ambición, con el ritmo alto y con el hambre que está demostrando en el campeonato porque Italia no está saciada. Y por lo tanto lo convierte en un equipo peligroso. Otra cosa es que España sea capaz de frenar ese ritmo, sea capaz de bajarlo, sea capaz de tener la pelota y sea capaz de jugar en campo rival. Y si lo consigue, desde luego, pues entonces el partido estará de nuestra parte.
David, ¿a ti Italia es el equipo que más te ha gustado?
Sí, sí, pero es que de verdad venía pensando que al final Italia tiene su estilo, pero también siempre todos los equipos miran a quién se enfrentan, y aunque creo que ha sido Manolo que ha dicho antes, sí, le tenemos respeto a Italia, pero es que Italia también le tiene a España. Yo estoy convencido que Italia es consciente que va a haber muchos momentos donde tenga que replegar en campo propio y donde España tenga la posesión del balón.
Hombre.
Seguro.
Y van a sufrir también los italianos, ¿eh?
Sí, yo tengo ganas de enfrentarnos a un equipo que no se nos encierre como los suecos, los polacos y no sé qué. Ya sé que hay riesgos porque nuestra defensa es débil, pero tengo interés en ver cómo se desarrolla para España un partido en el que no vamos hacia el típico cerrojo que nos suelen plantear casi todas las selecciones. Y el del martes es una buena prueba de ello, vamos a ver. Bueno, ellos van a sufrir también, ¿eh?
Yo creo que Croacia no le planteó un cerrojo a España.
Si no jugó su mejor delantero.
Pero si Croacia nos regaló el balón y el campo,
por favor,
y nos regaló, espero.
Llámalo cerrojo, a lo mejor es exagerado. Llámalo bloque bajo, que ahora está muy...
Pero es que, claro, es que en líneas generales todos los equipos, todos, el 100%, cuando no tienen balón, intentan estar todos por detrás de... Entonces, claro, si coges una selección como España... que te tiene un, no sé, 70-75% de posesión, pues claro, a las otras selecciones, llámese Croacia, llámese Suiza o Eslovenia, pues no les queda otra que estar replegados y esperar sus momentos.
Yo creo que con el 0-0, prudencia.
En Italia...
Si no se rompe eso, prudencia de los dos.
Pero en Italia están desatados, ¿no, Elena? O sea, sí, bueno, se ven...
Es que tienen derecho.
Sí, sí.
No han hecho el
se
mejor
ha instalado el estado de euforia, pero es que es normal los datos que te daba y la reconstrucción que ha hecho Mancini, ¿no? Al frente de esta selección, todos los elogios también se los lleva el entrenador, que también... Por lo que dicen en Italia, estaba leyendo hace un rato la Gaceta dello Sport, ha creado una familia como Luis Enrique, es un poco también bonito, le ha dado la impronta a Italia como
una lucha de familia,
como Lucho a la Roja, sí, sí.
Es un poco cursi esto de la familia.
Creo, ¿no? Bueno, ellos, oye, es lo que
ellos
dicen.
Ellos en esto de clan y de familia cursi, saben más que nosotros.
Somos una familia, sí.
Siempre han sido
nosotros en COPE también lo hemos dicho alguna vez,
sí, es que a ver,
que éramos una familia.
Ahora de repente os molesta.
Uno más que otro.
Y dicen en Italia que va a mantener el mismo 11 con evidentemente la baja de Spinazzola, con la salvedad de la entrada de Emerson por Spinazzola, que mañana le van a operar en Finlandia del tendón de Aquiles.
Ciro, ¿qué decías?
No, que somos una familia a veces mal avenida, pero que somos
una familia. No, la burbuja de Luis Enrique está muy bien avenida.
No, sí. Digo la nuestra.
Ah, la nuestra. Cuando...
Pero la de la burbuja de Luis Enrique, ¿lo dices con ironía, no? No,
no, que va, que va. No.
Vale.
Sí, sí. Eres un provocador, Emilio.
Es extraordinario.
Tremendo.
No, para eso le pagan.
Sí. No le pagamos para que provoque, ¿eh? ¿Sí?
O sea, yo en el contrato que leí de Emilio ponía eso. En la cláusula B ponía que tenía que provocar.
En toda familia hay un provocón.
Sí, claro. Sobre todo acordaros del eslogan, ¿eh? Yo prefiero tener razón que llevar una alegría.
Que llevar una alegría.
Sí. ¿Tú vas con España o no, Emilio? ¿Vas con España mañana?
Yo no voy con Luis Enrique. Yo voy con Mallorca. Por cierto, que el dueño del Mallorca juega
yo con Menorca.
De la NBA, tío. El dueño del Mallorca juega la final de la NBA.
Estamos en eso. Mañana estamos todos en eso.
Mañana estamos.
Hoy estaba en la calle.
Oye, por el otro lado, ¿dais clarísimamente favorita a Inglaterra? Porque yo, de verdad, yo...
Yo tampoco.
No, yo sí.
Las casas de apuestas.
Yo pero vamos, Inglaterra. Será bonito, será competido, pero vamos, para mí es muy...
Le puede pegar un
mangazo. El que más sabe de eso es el Poli, que decía que Ucrania pasaba.
Menuda encerrona que van a hacer.
Cuidado,
yo di una final España-Inglaterra, al principio, a ver si me equivoco, pero yo
no lo había recordado ingleses, todavía. Yo creo que lo dices todas las noches, cada vez que entras.
Te lo digo
bueno,
por si
algún despistado...
No, por si lo había olvidado, digo, como a veces no haces el programa, digo, se lo voy a decir.
¿A veces no hago el programa?
Sí, por ejemplo, ayer no te escuché, digo, voy a hacérselo.
Ayer sábado descansé, si no te importa.
Claro, pues lo digo, como ayer no. Ayer no estaba, digo, se lo voy a recordar hoy. Inglaterra tiene una cosa que para mí no tiene ninguna otra selección.
Eres malo, es que se te pinchan y sale veneno, de verdad.
Sí.
Inglaterra tiene una cosa que para mí no tiene ninguna selección. Empieza a apuntar delanteros. Harry Kane, Rashford, Sterling, Grizzly, Sancho... tiene siete delanteros que pueden ser titulares en cualquier equipo de Europa, ¿eh?
En el mío no serían.
En cualquier equipo de Europa.
No les pone.
Bueno, joder, pone cuatro ya, mano.
Claro,
pone a Mount por detrás de Harry Kane y pone dos extremos abiertos. Sí, pero, puso a Sterling y a Sancho. Gris, o sea, ya,
pólvora tienen, ¿eh? Pólvora tienen.
Al que vale 176 millones no lo pone, macho.
Tienen. Sí, curioso. Oye, ¿alguien está haciendo café o algo? No. ¿Eso qué es?
Sí,
la lavadora.
No.
Es verdad, la lavadora de las noches.
Se oye.
O la secadora.
No, es un ruido extraño.
La tripa de Emilio que se destripa.
Os lo dije el primer día. El
¡qué gracioso, Antoñito!
Hoy estás especialmente tripa.
¿Qué más? Hemos dicho que tienen pólvora.
Tienen pólvora, tienen mucha
pólvora.
Y no les
han metido un gol, eso es tremendo.
Lo más importante que tienen es que juegan los dos siguientes partidos, si es que juegan dos en lugar de uno, en su casa. Con su público, y que esta Eurocopa, en lo que estamos comentando, parece que se ha convertido en la Eurocopa de Inglaterra.
Sí, pero también para eso se inventó el maracanazo, ¿eh?
Sí,
sería magnífico, ¿eh?
Sí.
O sea, sería el dinamarcazo.
O el españolazo.
Sería el Wembleyazo.
Hombre, mañana, digo, pasado mañana. Joder.
El Wembleyazo. Va con el nombre del estadio. El Wembleyazo, efectivamente. Mensajes que dicen los oyentes que escuchan el tertulión. Arauz, ¿qué están comentando?
Mira, nos dice una oyente: soy española, vivo en Londres y el martes estaré en Wembley animando a la selección con mis amigos españoles y las entradas nos han costado 345 euros masiva cada una, así que incluso los que vivimos aquí lo tenemos difícil
para ir. ¿Por qué no las han comprado hoy?
y nos dice que las condiciones es estar doblemente vacunados y que te hayan hecho una prueba de antígenos en las últimas 48 horas.
O sea, vale antígenos, vale, vale.
Sí, esto nos dice...
Es lo que me ha escrito Dani Gil también para decir que vale antígenos, como público, digo.
Si estás allí, como público, si estás allí, sí.
Sí. Sí.
Pero sí tienes que desplazarte.
Pero vosotros que vais aquí, PCR. Sí.
PCR. Aunque bueno, antígenos.
También te digo que si algunos aficionados confían, como Lama y como Miguelito, como yo, que España llega a la final, ya pueden ir comprando los billetes, las entradas, porque la cuarentena puede ser de 10 días, claro, reducible a 5.
Oye, estaba pensando yo, ¿el barco da la vuelta del Támesis para Madrid y luego vuelve otra vez a subir?
No, bueno, el barco...
El barco se queda allí, nos quedamos atracados.
Ah, se queda, vale, vale.
Ya veremos.
Perdón, Arau.
Decía otro, la UEFA traga con el gobierno británico. Pues claro, es el responsable del bloqueo de la Superliga, hay que tragar. Esta Eurocopa está peligrosamente preparada para que la gane Inglaterra y el culpable es Alexander Zeferin. La UEFA cambió la sede de la final de la Champions y ahora no mueve la final de la Eurocopa. Intereses ocultos. Y decía un oyente, soy más blanco que Santiago Bernabéu y no tengo ningún problema con Luis Enrique. Al revés, me parece un grandísimo entrenador y, por supuesto, viva España.
El otro día, un madridista, muy madridista y además muy conocido, me dijo, tío, a mí es que me ha caído bien Luis Enrique, me cae bien Luis Enrique ahora ya otra vez. Dice, le cogí manía con lo del Barça y tal, pero me cae bien Luis Enrique. Mira, a Siro, por ejemplo, Siro admira a Luis Enrique y se lleva muy bien con él.
Sí, pero sí, yo soy un radavis.
Ha sido indultado Luis Enrique.
También porque... me gustaba Mourinho, me gustaba Clemente, o sea que es que...
Tenés un ramalazo.
Entiendo que tengo un ramalazo, no es muy normal.
No, es bastante
casi
coherente.
Casi me cae bien Koeman.
Escucha una
fíjate
cosa.
Fíjate, Cañete.
Es bastante coherente.
Ahí ya sí que te pido hora mañana al médico, aunque sea domingo. Aunque...
Hay que superar eso este año, Cañete.
Sí,
este año...
Va a ser fácil.
Escúchame.
¿Eh?
Escúchame. Sí.
Es ponerse.
Hay cosas que no se superan.
Te prometo tenemos que duermo conseguir... a pierna suelta.
No, pero tenemos que conseguir la entrevista con... Elena, por favor, entrevista con Koeman y Cañete en COPE esta temporada, por favor.
Y Albelda.
Me encantaría.
Modera al
Murciélago.
Yo de apoyo, pero la claro, parte principal que la lleve Cañete.
Cañete, te voy a dar una idea. Llévatelo con los muflones a Koeman.
O sea, ¿qué os he hecho yo? De verdad os lo digo. ¿Qué os he hecho yo? Si me he portado mal con vosotros, si os he hecho alguna putada, para que me tenga yo que sentar a hablar con Koeman.
En pero, un tertulión, no, Cañete.
Sí. Es que, ¿qué nos has hecho?
Vamos a ver. ¿Esto no nos has hecho nada?
Sí, no, es que sería trending topics mundial.
Una cosa, Cañete. Esta emisora promulga el perdón y la concordia.
Claro.
Y es fundamental que levantemos esa bandera. Perdón y concordia.
Escúchame, entre estoy bromeando, de verdad, no tengo ningún problema de hablar con nadie.
Pues
con
está,
Koeman
ya
tampoco.
Está. Pues o sea, ves, ya te convencí.
Todo lo que estoy contando es porque soy un poquito como Emilio. Provocador.
Lo anunciamos ya.
Pero la realidad, cuando él quiera.
La próxima temporada iremos a Barcelona a hacer un programa con Koeman, Cañizares, Albelda
no, hombre, y Koeman. El programa
para firmar la paz.
Sí.
Hay que llevar a Koeman a Valencia.
No, mejor bueno, lo hacemos en Barcelona.
Mestalla, joder, Mestalla, no. Se abren las luces,
tiene
Mestalla
mucho
allí,
lío,
Anil,
mucho
Anal,
lío.
Todos los allí puestos.
Miguelito, Elena, os dejo que vayáis a vuestro camarote y que mañana toméis biodramina para no marearos en el trayecto, porque el capitán os va a dar el viaje.
Sí, hoy sin el polvorete, ¿eh? Hoy cada uno duerme en su casa.
Bueno, ya veremos.
A ver
venga.
Si baja el oleaje.
Pero vamos, Elena, ¿tú no estás enterado que vas en el barco?
Claro.
Es que te dicen en su casa, es que está de...
No, porque antes he dicho que salíamos mañana a las 3.
No, es que...
No, pero eso será tú en el avión.
Eso es una selección.
El barco,
claro. Está en ruta, Elena, de verdad. Es que no te centras.
Ya te he dicho yo, Juanma, llevo unos días.
Sí, llevo unos días.
Despistado.
Hasta luego, Miguel. Hasta luego, Elena.
Me he tirado al mar.
Hasta luego, sí.
Chao, hasta luego.
Adiós.
Oye, Castaño,
sí, dime.
Yo comprendo que el tiempo vuela y que la información es la primera, pero la 1:04 y no hemos dicho que mañana se estrena segunda parte, Carleto.
Sí, ahora estamos, ahora nos lo cuenta Arantxa. Sigue
el
tertulión, vamos con eso, qué bueno eres.
Escuchas vamos, Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Y 8, hora menos en Canarias, esto es el Tertulión, Tiempo de Juego, Cadena COPE, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva europea. Guas, estabas preocupado porque había llegado un tramo de programa en el que todavía no habíamos hablado de la vuelta de Carleto al trabajo.
Me parece muy, muy triste.
Es que es increíble, pobre hombre, no ha tenido vacaciones casi.
Carleto.
5
de Ritorna Vincitor, Carleto.
Eso es. Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
Carleto, mañana se estrena ya en Valdebebas.
Sí, se reestrena. En Valdebebas vuelve después de haber estado en su primera etapa en el Real Madrid, 6 años después, y empezará a trabajar. Por la mañana tendrá poco trabajo porque simplemente tendrá que observar cómo los futbolistas pasan los correspondientes exámenes médicos. Él tendrá, como sus ayudantes y el resto de jugadores y todo el personal que vaya a Valdebebas mañana, pasar también las PCRs pertinentes. Y luego será a las 6 de la tarde cuando el Real Madrid realice el primer entrenamiento de la temporada, donde evidentemente Carleto va a tener protagonismo, también su cuerpo técnico, que ya hemos dicho antes con Joseba que finalmente su segundo va a ser únicamente su hijo, David Ancelotti, así que ni Raúl ni otras opciones que se barajaban como para acompañarle. Y uno de los más importantes personajes que va a tener el Real Madrid el año que viene en cuanto al cuerpo técnico será Antonio Pintus, que regresa Pintus también a Valdebebas y que tiene diseñado un plan para mejorar un aspecto que este año ha dado mucho que hablar y que es el de la preparación física, las lesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Así que se va a crear pues una especie de organigrama que va a afectar a todo Valdebebas, cantera, incluso al equipo femenino, para que se eviten tantas lesiones como ocurrieron el año pasado.
Sí, es que es un tema importante, muy
sí,
importante.
Sí, es muy importante.
Joder. Una cosa, decías que esta semana es importante por las conversaciones que tiene que mantener Ancelotti.
Sí, básicamente ten en cuenta que, para empezar, mañana Ancelotti va a contar con 13 futbolistas de la primera plantilla y 10 futbolistas del Castilla o del Juvenil A y del Juvenil B que van a completar los primeros entrenamientos hasta que se vayan incorporando los jugadores que han sido eliminados en esta última semana de la Eurocopa. Es decir, estamos a 5 de abril y todos estos jugadores que han sido eliminados, los últimos
de julio,
abril, he dicho abril, no sé por qué, estos futbolistas que han sido eliminados en la última semana, pues se incorporarán al trabajo en equipo más o menos como el 24 o 25 de julio. O sea que los primeros días va a estar con un grupo mucho más reducido. Y en ese grupo, pues por ejemplo, están jugadores como Isco, jugadores como Odegaard, jugadores como Jovic, como Mariano, como Brahim, con los que evidentemente pues Carlo Ancelotti tendrá que tener conversaciones para ver lo que espera él de ellos y también las ideas que tienen algunos futbolistas en cuanto a su futuro. Parece que hay algunos claros, por ejemplo el de Brahim, ¿no? Que el Milan está muy interesado en que continúe en Italia el año que viene. Sí. Y otros, pues que son más inciertos, como es el caso de Mariano, que hemos visto como en las últimas temporadas nunca ha querido irse del Real Madrid, pero yo creo que lo más importante vendrá en un par de semanas cuando se tengan que incorporar jugadores como Varane, que ya está en ese proceso de renovación, si renueva o no renueva, y con la oferta del Manchester United por medio, cuando se incorpore Bale, que también será pues un tema seguramente de debate el futuro.
Ese,
y también
ese día va a ser gordo, ¿eh? Sí, sí.
Ese día hacemos de 1 a 5 de la mañana desde...
Sí.
Especial, especial llegada de Bale, sí, sí.
Pues serán, pues yo creo que los temas calientes. Y luego, por ejemplo, hay otros jugadores como Marcelo, que mañana va a estrenar por primera vez la capitanía del Real Madrid.
¿Tú Arantxa, crees, capitán, por ejemplo, que Isco sigue en el Madrid? ¿Tú crees que va a seguir?
Yo al principio, si te digo la verdad, pensaba que jugadores que tienen pinta de que fueran a salir o que en principio el club priorizaría su salida, pues serían Isco, sería Bale, el tema de Varane si no consigue una renovación. Yo creo que esos futbolistas son candidatos a salir, pero claro, si el futbolista no tiene ninguna oferta sobre la mesa que le satisfaga ni que pues colme sus aspiraciones, pues al final si se quiere quedar en el Real Madrid pues tendrá que asumir el contrato que le queda a estos jugadores. Yo pensaría que son los que están en la pole para salir.
Sí, sí,
pero el mercado es muy difícil.
Pero la sartén la tienen ellos, cogida por el mango. Porque tienen el contrato firmado y dicen, no, a mí
como se lo pagan.
Perdona, Juanma, sí. Exacto.
Es que claro, igual tal que cual. Tal
porque
cual,
claro, claro, a Busquets, eso. O sea, a Busquets quién le dice que se baje el sueldo ahora.
No, y sobre
claro,
todo,
al final es como lo que ha dicho, es lo que ha dicho uno de los oyentes. O sea, es decir, que me tengo que bajar el sueldo yo para que se quede este.
Claro. Sí, no, pero aparte hay aquí otra cosa, como bien ha dicho...
Muy espléndidos nunca han sido.
Arancha, mañana empiezan a entrenar y que la gente no se piense que es que el Madrid se está tocando el bolo estos días. Es que no hay manera de colocar un futbolista a día de hoy, ¿eh? El Madrid está trabajando como el Barça, como cualquier otro equipo, para colocar jugadores, pero es muy difícil. Es que es muy difícil ahora mismo colocar los futbolistas que tienen los grandes con los sueldos que tienen los grandes y con la poca pasta que hay en el mundo.
Manolo, que dicen que el Barça le ha dado la carta de libertad a un Titi y al Piani este y han dicho que no la quieren.
Claro, pero ¿cómo la van a querer? ¿Por qué la van a querer? Si es que cuanto más dimensiones de club, más difícil es colocar jugadores.
Claro. Es que lo que quieren es el contrato, que es lo que vale.
Que es lo que tienen firmado.
Claro, claro. Gracias, Arancha. Un beso.
Un beso, hasta mañana.
Hasta mañana.
Me lo firmó usted, no vine yo con una pistola a decirlo.
Hablabais del Barça. Víctor Navarro, hola, Víctor.
Buenas noches, Juanma.
¿En el Barça sale gente?
Sí, el cuarto ha salido trincado, aunque cedido. Se va a destino Wolverhampton, jugará cedido un año y los ingleses se hacen cargo de la totalidad de su ficha. Algo que, bueno, al menos en el club lo ven bien, aunque no es de las más altas, evidentemente. Y se guardan también los ingleses una opción de compra no obligatoria. Es la cuarta salida después de Todibo, de Mateus Fernández y de Conrad. Hablabais de cartas de libertad. Con Mateus le rescindieron el contrato y lo más probable es que acabe en juicio porque aún tenía 4 años de contrato y se lo comunicaron sin hablar mucho con él, por así decirlo, vía mail y rápido y mal para lo que esperaba él. Lo de Pjanic y Umtiti, tienen contrato hasta 2023, Umtiti y Pjanic hasta 2024, no quieren saber nada de carta de libertad y evidentemente acabaría o podría acabar en la FIFA. Y la siguiente salida, la quinta, será la de Junior Firpo en destino Leeds, que de hecho se tendría que haber producido ya, pero por culpa de los últimos trámites no se había producido y dejará unos 15 millones en caja. Como veis, con todas estas salidas aún no se soluciona el grave problema que tiene el Barça con la masa salarial, que es lo que necesita para cumplir con el fair play financiero y anunciar la renovación de Leo Messi, que sigue sin producirse. En las redes sociales, como contábamos con Joseba hoy, sí que han hablado muy bien de Leo Messi en las redes oficiales del club, donde han mostrado su partido con Argentina, las dos asistencias, el gol, como si fuera un jugador en todos los efectos del Barça, aunque no lo es libre y a la espera de poder anunciar esa renovación, y tiene que salir gente, y evidentemente todos tienen contratos y aquí nadie quiere salir.
Qué situación, la del Barça también, O sea, sí. Es que es Messi,
una gestión
Messi jugando la Copa América sin contrato. Cuidado, es que esto nos lo cuentan hace 2 años y tú dices, mira, te voy a contar una cosa, Messi va a jugar la Copa América de 2021 sin contrato con el Barça.
Sobre todo, Juanma, teniendo en cuenta cómo habían hablado y cómo parecía que se comportaban tanto Leo Messi como Laporta. Laporta ganó las elecciones y antes dijo: si queréis que Messi renueve, me tenéis que elegir a mí, porque con los otros dos candidatos no renovará. Y ahí estamos esperando. Y Messi tocándose el corazón, entrevistas: no, yo, porque mi equipo, porque tal, porque mi familia. Vale, todo muy bien, pero a la hora de, venga, va, pongámoslo negro sobre blanco, ahí está.
Y cuidado porque
uno de los pollos de todo este asunto es el temor a una segunda inspección de Hacienda y entonces vamos a la cárcel, O sea, que cuidado.
Hombre, esa es la madre del cordero.
Cuidado con eso, porque ese contrato, no sé si es fair play financiero, no sé qué, pero no, desde luego lo que sí es que una inspección como la que acabaron pagando se le cae ahora de Hacienda y van a prisión,
No, es que se declaró culpable, él tiene antecedentes.
Claro, claro.
Vale. Es que la segunda inspección así, por eso tienen que mirarlo. Y Leo Messi en ese sentido se ha equivocado mucho, de asesores, de abogados y de tíos que preparan contratos,
De todas maneras, el Barça lo hizo mal, pero lo de la pandemia ha sido la puntilla, porque claro, es que lo que decíamos antes del Madrid, ¿cómo aligeras eso tú? Ya. Es que muy complicado. Es que claro. Ahora mismo me comentaba ese chico Conrad, había una cierta expectativa de que podía ser un jugador del primer equipo. Bueno, pero había que venderlo, claro. Es que, es por abajo, por arriba, por el medio, ¿no?
Claro, lo que te digo, pues si es que
está a punto de vender a Ansu Fati. Si no se lesiona Ansu Fati, igual lo venden,
Igual sí, claro.
Cuidado, es que, porque ahí salían 100 millones,
El problema que hay, aparte de que no los vendes, aparte de los sueldos que tienen, es que hay algunos futbolistas también que el Barça se quiere deshacer de ellos, que están muy devaluados en el mercado.
Y en el Madrid.
Claro, en el Madrid y en el Barça, es que claro. Sí, claro. Tú los que quieres vender son los que tienen unos sueldos muy altos, los que llevan un par de temporadas que no rinden, algunos están lesionados y encima les quieres meter un rejón por ellos.
Y sobre todo, Manolo, que en todas las en todos los negocios pagar algo por algo que no es lo que dice el mercado es muy complicado. Entonces, si un tipo tiene un salario que por las circunstancias se haya ganado, lo haya conseguido, haya sido hábil en la negociación, esté vinculado a años anteriores, lo que sea, un salario de 3 y vale 1, eso no hay manera de que nadie se lo coma. Esa es la realidad.
Sí, sí. Sí, sí.
Y bueno, Víctor, ahora, claro.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Porque el Milán de sus buenos tiempos, pues cogía gente mayor y bueno, así le ha ido. Vamos,
Siro, ¿tienes novedades de Mbappé?
Complicado, ¿eh?
Que el Madrid sigue insistiendo, o sea, que ya lo dijo
o sea, no hay novedades.
O sea, esto no va para mañana ni para pasado. O sea, yo creo que hay que convencer, o sea, es que el problema es que no depende del Madrid ni de Mbappé. O sea, es que hay que convencer al jeque. Y el jeque, pues, de momento no se ha dejado convencer. Pero yo creo que acabará jugando en el Madrid. Pero novedades no hay. O sea, que siguen unos y otros con su estrategia de que por las buenas intentar convencer al jeque que lo mejor para todas las partes es que salga
para el jeque. La situación en la que están, solo hay una manera de convencerlo y es pagar un precio desorbitado para sacarlo ya.
Pero si es que ese, yo creo que no es un problema de ni desorbitado ni nada que se parezca. Yo creo que más que el problema de dinero de lo que puedan pedir, que también, claro, si le piden al Madrid 300 millones dirán que sí, que vale, que muy bien, que ya esperan al año que viene. Pero yo creo que el problema no es de dinero, sino, bueno, del purito.
Pero, hombre,
del...
ya te lo decía el otro día, Siro, pero si le piden 200, ¿tú crees que se puede dar 200 por un año de un jugador?
No, por eso, hombre. Pero si le piden 150, seguramente el Madrid los pagaría. O sea, si le piden... Pagaron 100 millones por Gareth Bale, que le quedaba un año, me parece que era. Y
no,
Hazard. No sé si también Bale le quedaba un año.
¿A Bale solo un año le quedaba?
No lo sé, no me acuerdo.
Bueno, han pagado 120 por Joao Félix.
Eran otros, sí, pero es distinto. Es que eso solo le queda un año. ¿Cuánto le quedaba a Joao Félix? Que no recuerdo.
Toda la vida. Si Joao Félix acababa de empezar. Sí, como profesional.
Claro.
Eso es como el chiste del niño de las cavernas que suspende historia y le dice el padre: pero joder, si llevamos 5 minutos, ¿cómo se te ocurre suspender historia? Pues lo mismo.
Una de las cosas que hay que esperar del Madrid, con yo lo espero con mucho interés, que va a tener unas vacaciones más o menos bien, si realmente vamos si va a volver algo de Hazard o qué va a pasar. Yo creo que es un asunto interesante, ¿no? Bueno, que le tiene contrato, ese no le vas a vender. Si realmente podemos esperar un Hazard, bueno, que tenga que ver con
el pues
que
este puede. Es el último año en el que se va a esperar por Hazard, supongo. O sea,
sí, claro. No, a mí ya me parece hasta excesivo.
Claro, bueno, pero
no
te queda otra, ahora mismo.
Esperas porque no te queda otra.
Claro. A mí es un chaval que me da
como
mucha
que va
pena.
A pasar en todos los equipos.
A mí es un chaval que me da mucha pena, pero daros cuenta que es que llegó a la Eurocopa lesionado. Sí, sí. Y se ha vuelto de la Eurocopa lesionado.
Sí, por eso te digo.
A ver, Dembélé también, ¿eh? Otro. Dembélé, que está lesionado, acaba contrato el año que viene.
Ese sí que te lo comes.
No, pero no que te lo comas. Es que a lo mejor te planteas venderlo.
No, ¿quién te lo va a comprar lesionado 4 meses?
Joder. Pero
Manolo, lo que se plantea el Barça ahora con él lesionado es ofrecerle la renovación para ver si él acepta ahora que está lesionado.
Ya, pero si no renueva, Manolo, tendrán que buscarle salida.
Pero ¿quién te va a comprar un tío?
Sí, puede, hombre.
Que bueno, no es un cruzado.
Claro,
hombre,
y siempre hay clubs que... Claro. Que
4 meses a finales de septiembre está jugando, ¿eh? O octubre. O sea,
¿Cómo? 4 meses, julio, agosto, septiembre, octubre, empieza a jugar en noviembre. A jugar
primero
si
que
tiene
esté
el
bien,
ritmo
diciembre.
Competitivo para jugar.
Sí. Diciembre.
Claro. Claro. Y encima dice, bueno, es que este chaval no se ha lesionado nunca, me gasto por él una pasta. Pero cuando tú miras el historial del chaval, lo más normal es que digas, voy a esperar a ver cómo sale de la lesión.
Y después otra cosa, que Dembélé no ha hecho nada todavía, no ha empatado con nadie, ¿eh? O sea, gastarte dinero por un tío lesionado para que juegue en diciembre y bueno, y que ya haya un golito de vez en cuando, porque es que este Dembélé tampoco se te soluciona la vida, ¿eh? Dembélé no es Messi, decir, ni Haaland, ni Mbappé,
si, Pero yo entiendo que si no se hubiera lesionado, pues es un futbolista.
No, lo hubieran
con
vendido.
Cartel lo
Manolo,
hubieran vendido.
Lo hubieran vendido.
Claro, por eso digo.
O sea, el Barça hubiera vendido a Sufati, lo hubiera vendido a Dembélé, porque no han tenido valor de vender a Griezmann. Pero a uno de estos tres lo iban a vender.
Valor no, mercado.
Bueno, mercado, pero cuando digo valor me refiero a valor de dinero.
Sí. Oye, antes de terminar el tertulión, un paso por el Tour de Francia. Porque vaya Tour de Francia, claro.
O'Connor, un gran hombre.
No, todo. El fin de semana ha sido espectacular. O sea, la etapa del viernes histórica. La de ayer, otra vez. Roglic retirado. Este Pogačar es una bestia.
Voy a decir lo que dice Manolo Lama de la final España-Inglaterra. Yo le dije a los niños, incluido Iglesias, el día antes, aquí en la COPE, que el Pogačar este iba a ganar con una mano. Y lo que hizo el viernes es tan bestia que el tío ni se levantó de la bicicleta con el plato grande y los fue pasando uno a uno. Fue brutal.
Quique Iglesias, Quique.
Ah, Quique. ¿Verdad que ganaría de calle Pogačar?
Eso lo importa. Llevas días. Y lo dices además y lo repites.
Porque sé de ciclismo lo que
bueno,
tú sabes.
Bueno, va líder, ¿no?
Tú pues sabes
ya
de
está. Quique, al medio
Quique, hemos disfrutado mucho y eso quiere decir que ya esto está finiquitado, que ahora nos quedan dos semanas con todo decidido.
Lo dicen los protagonistas con los cuales puedes hablar en meta y te dicen que hay que luchar por la segunda plaza. No hay ningún síntoma que nos haga pensar que de aquí a París, dentro de dos semanas, Pogačar pueda tener un desfallecimiento. Que se puede caer en una curva, en un descenso del Momentum el miércoles, pero... sí, pero no tiene pinta, ¿no? Sí. Le saca 2-0-1 a este chico que ha ganado hoy Ben O'Connor, 5-18 a Urán, pero bueno, hay una bonita lucha por el podio. Enric Mas es sexto a solo 29 segundos del podio. Es una gran oportunidad para él. Veremos qué puede pasar.
Qué grande lo que ha hecho Valverde hoy, ¿eh?
Sí, sí.
Qué grande, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Pues ahí va con los mejores, ¿eh?
No, pero sobre todo la lección que le ha dado al Enric Mas, que ha estado suyo, le ha cambiado la bicicleta, lo ha animado, lo ha
porque
llevado
se ha caído, ¿no? Enric Mas
sí,
se ha caído.
Sí,
se ha caído. La primer tramo de la etapa, le ha dejado la bicicleta y luego ha estado con él hasta la última subida.
Uh-huh. Y... Pogačar tiene, ¿cuántos? ¿21 o 22?
22.
Esto era hace unos años era inimaginable que un tío de 22 años diera un recital así en el Tour de Francia, ¿eh?
Pero es que bueno, lo de hoy, pasado, que estaba 8 minutos, si me perdonan, 8 minutos del que se me ha escapado. Ah, que le puede quitar el amarillo, que no sé qué, tal cual. Y va con los suyos ahí.
Cuando llega chico, como decía ayer Machín, que no está definido muscularmente, lo decía ayer que el masajista le descubrió la segunda vena ayer, es decir, esas piernas de los ciclistas que estamos acostumbrados a ver, las venosas y tal. Pues no, este chico todavía está en
lo que
forma.
Puede crecer todavía, ¿no?
Sí, pero de todas formas,
cuando
vez
se ha ido Carapaz, ha salido él y se acabó la carrera.
Pero cada vez hay más precocidad en los campeones, ¿eh? Porque Bernal también es un campeón joven, ¿eh?
Sí,
y son una generación muy valiente, muy loca, me encanta. O sea, yo creo que estamos ante unos años de ciclismo muy buenos por delante. Muy bien. El tiempo fatal, Quique. Agua.
Muy mal, muy mal.
Hoy he leído un tuit que decía uno, me gusta mucho el Tour, pero tenían que ponerlo en verano.
Sí, yo no sé si es porque hemos empezado una semana antes, pero aquí hace un frío espectacular. Ahora aquí en Tiñ estamos a 6 o 7 grados. Y
6 o 7 frío. Grados.
6 o 7 grados ahora mismo, sí. Joder. ¿Has escuchado a este Castroviejo hoy en COPE que
sí, lo se
ponía
oído,
la chaqueta?
Sí, eléctrica, ponía una chaqueta, esa con la pila, ¿no? Que has contado. Sí, lo he oído, fantástico.
El auxiliar le accionaba un botón, se enciende una luz en la manga izquierda y me ha contado Castroviejo que lleva una batería interna en el forro y que calienta.
Ostras, pero no la puedo llevar en carrera.
Perdona, eso es muy bueno para Paco González en el estudio.
También lo han dicho, lo digáis.
Sí, también, lo han dicho, tres.
También se lo han dicho a Iglesias que se la comprara, pero no la venden.
¿Cómo no la venden? ¿No la venden?
Bueno, no lo sé, debe ser de ellos.
Sí, que la venden. ¿A qué precio? No sé, pero que la venden.
Pues hombre,
Paco,
será
porque... hay que cogerle una.
Mañana pregunto.
Vale, perfecto. Mañana es día de descanso, ¿no?
Sí, aquí en Tiñ mañana y el martes nos vamos a Valence desde Albertville. Camino de los Pirineos, a ver si encontramos un poco el sol de camino para allá.
Sí, hombre, sí.
Bon fotu.
Sí. Gracias, Quique. Un abrazo.
Abrazo
enorme,
fuerte,
Quique. Enorme.
Enorme.
Venga, gracias.
Como siempre.
Y Alonso ha rajado, ¿eh? Alonso ha rajado en Austria. Sí. Ha dicho, que se puede hacer esto, que se puede... Claro. Cuando sales, puedes ir por otro trazado que no sea la pista. No os preocupéis, que ahora ya sabemos cómo va a ir. Tiene una mala leche, Fernando, cuando...
Sí, aprender eso a esa edad, por eso, tela, ¿eh?
Bueno, porque él ya no tiene nada que perder, por decir lo que piensa.
No, hombre, claro.
Claro, él ya... Los campeonatos del mundo se puede permitir esos lujos.
Claro. Ha dicho, ¿no? Que
lo haga.
Que en fútbol un tío puede coger el balón con la mano y tal y votar y no, sé, y no le pita nada. Pues entonces, vale, pues la semana que viene lo hacemos todos. Pues eso es lo que ha dicho.
Bueno, eso pasa con el VAR.
Más razón con Santos.
Sí. Efectivamente.
Eso con el VAR pasa a veces.
Preguntas para el tertulión. Manolo Lama, ¿qué se te pasa por la cabeza si te dicen que tienes que hacer cuarentena en Londres con Miguelito y con Elena? Es decir, estar encerrado con ellos en una habitación durante 5 días.
No, que no voy.
No vas. Directamente no vas, ¿no? Claro. Yo la verdad que tampoco. Yo
pero vamos a sufrir.
Roberto Palomar. Roberto, tú, que no eres como Antoñito, ¿es España candidata o favorita?
España es candidata.
Candidata, estoy de acuerdo. Sí. Yo también la calificaría como candidata.
Sí, sí,
Tomás
sí.
Guas, ¿vas a ver el España-Italia con Perico Pogacar?
Sí, 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 sí. Porque me han dicho que de niño ya jugaba en la Peña de la Manigua.
¿Ah, sí?
Ese niño, sí, 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 es españolista de toda la vida. Mira vale. El pueblo cómo está con nosotros, nuestras cosas.
A Antoñito Ruiz, si gana España la Euro, ¿te beberías una botella de Polvorete en directo?
Y en diferido.
No te vengas exacto. Arriba.
Sí, incluso grabado.
Venga, sí. No te vengas arriba que se hace 5-6.
Antoñito, ¿verdad? Qué poca originalidad en la respuesta.
No, es que, nunca, entonces... es que yo no soy, no, soy contrario al alcohol. Además,
ah, muy bien, gracias al anunciante que...
No, digo, que hace mucho lo dejé, pero un vasito de vino lo recomiendan hasta los médicos. O sea, sí, sí, un par de vasitos compartido con Lama, que somos los
únicos. Bueno, este en copas, si no te importa, este un par de copas de vino. Porque
somos
en vaso...
los únicos que hemos apostado por esta selección.
Perfecto. Pérez de Rozas, Emilio, después de la exhibición de ayer de Messi con Argentina, ¿no se te dispara el cagómetro al sentir su situación su situación en el aire con el Barcelona?
Bueno, yo ya he dicho que me parece una temeridad, porque si ahora se lesiona, ¿qué va a pasar? Todavía le queda un partido, ¿no? La semifinal, ¿no?
Dos.
Sí. Dos.
Ah, dos. Ah, que también se juega la final. Perdón, pensaba que
no,
tenía
no,
más.
No, la final juega el año que viene.
No, pensaba que se aplazaba.
Ah, Ciro López, ¿se ha convertido la Copa América en tu competición preferida? ¿Qué pasa? Que la estás haciendo con Ibai, ¿no? En Twitch.
Bueno, y un tal Rubén que también alguna vez también se pasa.
Sí.
O sea que sí, es mi competición favorita y lo va a seguir siendo ya durante muchos años.
¿Pero cómo lo hacéis? ¿Por la noche narra los partidos Ibai y los comentáis vosotros? Es que no lo he visto.
Yo estoy en una situación a esas horas ya que no soy yo. Sí, sí, narra... Yo el otro día hice de comentarista, de panenquita, digamos.
¿Y eso te lo ofreció te lo ofreció Piqué o Ibai? Porque esto lo
no, realiza... no, me lo ha ofrecido Ibai. Creo que sin saberlo Piqué.
Ajá. No le pareció muy bien a mí. No le pareció muy buena idea. Albelda, ¿se merece Luis Enrique un patinete nuevo por llegar a las semifinales?
Yo creo que sí, además trucado para que vaya más rápido.
Efectivamente, sitios. Sí, sí. Cañete, ¿crees que con las últimas actuaciones Unai Simón se está asegurando ser el portero de España en grandes competiciones?
Sin ninguna duda está ganando muchísimos enteros en valoración personal dentro y fuera de la selección.
Es verdad, estoy de acuerdo. Oye, compañeros, de verdad, habéis estado muy bien.
¿Habéis visto los chicles estos de jengibre que se toman?
Sí, que se come Luis Enrique.
Oh,
¿se
sí,
Enrique?
Sí, sí,
maravilloso. Sí. No, es normal entonces, ¿no?
Todo. Sí, sí, sí.
Sí, normalísimo.
Todo lo demás es normal.
Oye, normal no sé, pero sanos son. Joder.
Son sanos. Sí.
A ver si ahora no vas a recomendar el jengibre, que es fantástico para
igual
la
garganta. Igual te hacía falta. Emilio. Escucha, puntito, igual tenías que comer un poco de jengibre tú mientras hacemos el tertulión la semana que viene, que es el último.
Al baño, este, María.
Eso es.
¿Eso es una orden? ¿Es
no,
una orden o
te
es
lo voy a preparar yo rayadito. Masterchef te lo voy a hacer esta semana. Te lo voy a preparar bien preparado.
Y Juanma, el polvorete, si gana España, lo comparto con Emilio, los dos.
Perfecto. No, 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 perdona, yo no bebo.
Bueno, polvorete sí. Polvorete sí.
Una copita,
yo solo bebo con mis amigos.
Vale, polvorete sí. Compañeros, gracias, un abrazo.
Buenas noches.
Señoras, señores, hasta aquí el Tertulión. Ahora llega Arjona y nosotros volvemos mañana a las 11:30 de la noche. Será un placer esperarles en la radio. Descansen, adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.